encanta y hace gala de inagotable buen humor.
Todo se conecta de manera natural. Ahí va, ya está, como el río va hacia el mar. Se consiente que el presente...
10:26 de la mañana, seguimos en Nacionalmente hasta las 12 del mediodía por AM540 FM 102.9, la radio pública, en su versión santafesina, que, como dijimos, igual esto no se restringe solo a la provincia de Santa Fe. Cada vez incluso sonamos más lejos, Damián Caucero. Se nos puede escuchar. En este momento nos están escuchando desde Recife, en Brasil, con una pequeña espica. No, mentira.
No, bueno.
Pero no hay forma de chequear si es verdad o no lo que estoy diciendo. No. Está bueno que por ahí tirar verdura, se puede.
Que a toda la provincia de Santa Fe llegamos, a cada uno de los 19 departamentos, a toda la provincia de Entre Ríos, a toda la provincia de Corrientes, a toda la provincia de Chaco, a Santiago del Estero, a provincia de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, Formosa también. Así que ya lo dijimos, la única radio, por lo menos de Santa Fe, que llega a todos esos lugares.
Nos quedan 3 minutos antes de la pausa, pero igualmente ya vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Seguimos con la recorrida por los distintos candidatos, precandidatos y precandidatas aquí de la provincia. En este caso, de vuelta, tenemos a un precandidato a senador por el departamento de la capital. Nos visita en la mañana de hoy Paco Garibaldi. Buen día, Paco. ¿Cómo te va?
Buen día, bien, muy bien.
Muchas gracias por esta visita a la radio pública.
No, al revés. Gracias por la invitación. Me parece que es muy, muy bueno, muy sano y muy lindo este ejercicio de que todas las voces puedan pasar por la radio pública.
Vos sabés que nos ha resultado interesante hasta nosotros también, porque además de que una siempre estamos charlando, sobre todo con la gente que está en alguna función pública, como es tu caso, pero digo, siempre es una charla limitada a algún temita de agenda que está dando vueltas.
Claro.
Y es bastante interesante en el marco este de las visitas poder charlar un poco más en profundidad. Ya nos tenemos que ir a las noticias, pero la primera pregunta así corta y concisa que quiero hacerte antes de que nos metamos más en profundo. Yo pensaba un poco que generacionalmente somos más o menos de la misma edad y digo, somos la edad de los hijos de la democracia, ¿no? Quienes hemos nacido y crecido en un país democrático, básicamente, ¿no?
Y nacimos en democracia.
Claro, no conocemos otra cosa prácticamente.
No conocemos otra cosa y por lo tanto creo que tenemos que defenderla, pero también repensarla mucho. Uh-huh. No es para volver atrás ni un poquito. O sea, los que dejan un margen de duda de la democracia, claramente hay que pararse en la vereda enfrente, pero... los que defendemos la democracia, los que defendemos la política, los que defendemos el rol del Estado, tenemos que ser muy críticos de lo que está pasando y ver cómo se cambia, porque bueno, vivimos momentos de mucha desigualdad, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre de futuro. Y bueno, creo que hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por cambiar, por laburar y por salir adelante.
Es loco porque también en algún momento nos va a tocar a nosotros defender o defendernos frente a, por ejemplo, las oleadas de negacionistas, que son también de nuestra misma edad, que eso es lo loco también, ¿no? Son pibes o pibas a veces que tienen 30, 25, 30, o sea, están ahí, digamos.
Y hay que saber interpretar por qué piensan eso, por qué dicen eso. Yo creo que cuando alguien dice algo distinto a lo que uno piensa, más que decirle, no, te equivocás, hay que decir, bueno, ¿por qué? Preguntar. A ver, me pasa con gente que escucho que dice, voy a votar a Milei. Digo, ¿por qué? Y la verdad, voy a decir algo polémico, escucho argumentos políticos de por qué votarlo. Que dice, bueno, porque escucho que tiene ideas, porque todos los que vienen hasta ahora han fracasado, entonces voy a buscar algo distinto. Entonces son argumentos políticos de pibes que van 16 años, 17 años.
Sí, sí.
Entonces hay que escuchar, hay que realmente, bueno, tomar nota y decir, pará, si está pasando esto y yo que realmente creo en algo muy distinto, ¿qué estoy haciendo mal? Empezar por uno, ¿no? Y después cambiarlo más en general.
10:30, ya la vemos a Pilar, que está lista para las noticias. Rápidamente al boletín y a la vuelta, sin tema musical, sin nada, seguimos charlando con Paco Garibaldi, precandidato a senador aquí en el departamento de la capital. Ya venimos.
Julio. Todo el año nacional. La radio pública. Check this out.
¡Ojo! La productora después se va a hacer un programa aparte con todo lo que se habla off the record, ¿no?
Sí, porque no tiene códigos, ella graba todo.
Es como Canosa.
Es como Viviana Canosa.
Pasa que no tiene un programa La Nación más todavía, pero algún día se lo van a ofrecer. Mirá, está en obra, así que el día que le ofrezca Esmeralda Mitre, no sé si no agarra. A 10:36 de la mañana lo tenemos en el piso a Paco Garibaldi, precandidato a senador por el departamento La Capital. Hablábamos de otras cosas, pero ya es momento de entrar a hablar de la campaña. ¿Con qué se han encontrado, Paco, en esta campaña, en estas recorridas? Me imagino que para vos Ciudad de Santa Fe no es un territorio tan nuevo, pero digo, hablarle ya todo un departamento ya infiere otro tipo de recorrida, ¿no?
Sí, la verdad que yo personalmente lo que veo del departamento de La Capital es que tenemos una capacidad y un potencial muy grande, un departamento que tiene una potencialidad logística muy fuerte con el puerto, el aeropuerto. Estamos en el medio de la hidrovía Paraná-Paraguay, atravesados uh-huh. también por el corredor bioceánico, dos parques industriales. Tenemos en la ciudad de Santa Fe la cantidad de investigadores per cápita más alto de toda la Argentina, las universidades. O sea, tenemos un polo muy interesante, pero también tenemos muchas dificultades que llevan a que no alcancemos ese potencial, ¿no? Ni hablar obras de infraestructura que faltan, como el puente Santa Fe-Santo Tomé, que la Nación nos debe a todos los santafesinos, santotomecinos y a toda esta región. La ruta 11, que está en un estado terrible, que complica el tránsito y también la producción. Pero quiero terminar con esto. La agenda de lo urgente y de lo importante es la inseguridad. Porque lo vemos, lo vivimos todos los días. Porque hablamos con docentes y antes de hablar de lo pedagógico nos plantean los problemas de inseguridad que les hace que no puedan desarrollar su tarea. En salud pasa lo mismo. Hablamos con los sectores económicos productivos y antes de hablar de producción, de empleo, nos dicen, che, pará, con los niveles de robo que tengo de mis trabajadores, de la fábrica, del comercio. Un comerciante que le rompen una vidriera nomás, solamente con que le rompan una vidriera, como pasó hoy en la ciudad de Santa Fe, la noticia de todos los días, ya tienen que trabajar mes y medio, dos meses, solo para reponer esa vidriera. Entonces creo que hay una agenda de lo urgente y lo importante que hoy está marcada por la inseguridad que tenemos.
Y sobre esa base, digo, acá ese diagnóstico lo comparten todos los que vienen. Vamos a decir, las propuestas son bastante variadas, dependiendo de una cuestión ideológica, ¿no? Desde dónde se plantan, pero digo, ¿cuál es el rol que puede un senador, por ejemplo, ocupar en esa discusión?
Liderar ese proceso de rearmar todas las partes. El senador no tiene la responsabilidad de que mejore la seguridad, pero sí hacer todo lo posible y gestionar todo lo necesario para que eso cambie. Día 1, Consejo Departamental de Seguridad. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Vamos a una comisaría, la comisaría dice, no, pero acá estamos llenos de detenidos que tienen que estar en la cárcel, entonces no podemos trabajar. Vamos al servicio penitenciario, no, bueno, pero acá el Ministerio de Obras Públicas no nos amplía la capacidad carcelaria. Vamos a Obras Públicas, no, pero el Ministro de Economía. Vamos a Economía, no, pero el Gobernador. Vamos al Gobernador, no, pero la Justicia. Y así la pelota de un lado a otro. Todas las partes juntas y reunidas. Los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado, instituciones de la sociedad civil, vecinales, Asociación de Familiares de Víctimas por la Inseguridad, todos reunidos hasta ponernos de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, ahí tenemos una hoja común y que nadie tire la pelota al costado. Que nadie se corra un poquito de ese camino y a laburar. ¿Qué es lo que yo creo? Yo soy lo que piensa tres cosas rápidas y inmediatas al mismo tiempo. Uno, más presencia policial en las calles, represión del delito y fundamentalmente meterse en el foco del conflicto con los narcos, ni un poquito de contemplación en la lucha contra las bandas narcos. Bandas narcos no es lo mismo que personas con consumos problemáticos, ¿no? Separo obviamente a los narcotraficantes. Presencia policial, por un lado. Por otro, articulación con la justicia, más y mejor articulación con la justicia. Y, sin lugar a dudas, la contención que necesitamos que el Estado brinde en materia de educación. Ir a buscar a los pibes que dejan la escuela. Un pibe que deja la escuela es un problemón para ese pibe, para la familia y como sociedad. Tenemos que entenderlo de esa manera. Los clubes, que no haya ningún club que vea dificultado que un pibe pueda practicar, entrenar o jugar el fin de semana por cuestiones económicas. Vivimos en una provincia que el gobierno tiene problemas económicos, sí de última de inversión, de dónde va, pero apoyar mucho, pero mucho, pero mucho a los clubes y a la cultura. Educación, deporte y cultura tienen que ser ejes fundamentales de una sociedad que nos abrace, que nos contemple y nos permite mirar el futuro de otra manera.
Paco, en esto de recorrer el departamento, seguramente te pasará que, por ejemplo, incluso dentro del tema seguridad, pero en todo el abanico de no sé si reclamos, pero sí de temas, que tengan, no es lo mismo lo que le puede pasar a alguien en un barrio o que te puede explicar o exponer a alguien en un barrio de la ciudad de Santa Fe que, no sé, en Montevera, en Laguna Paiva, a lo mejor en Sauce Viejo. Digo, ¿qué hay dentro del departamento? ¿Qué particularidades hay que crees que hay que atender de acuerdo al lugar?
Sí, está bien la pregunta. Mirá, en materia de inseguridad sí veo un patrón común. Ajá. Obviamente no son los mismos hechos de violencia o de inseguridad que se dan en Santa Fe, en Santo Tomé, que en Montevera. Pero hasta incluso en Arroyo Aguiar, en Candioti, localidades muy pero muy chicas, nos dicen, sí, estamos teniendo un problema de inseguridad como antes no teníamos. ¿Se vive distinto que Santa Fe? Sí, todavía. Eso fue siempre, pero hoy más inseguro que antes. Y después, las particularidades creo que están dadas hoy también por una situación económica difícil. En realidad esto es más común, ¿no? A todo el departamento. La situación económica donde por ahí con la inflación que tenemos no te alcanza el bolsillo. En una familia, si hay dos o tres adultos en una familia, los dos o tres tienen que trabajar para llegar a fin de mes. Y después, bueno, tenemos localidades más de la costa, como Rincón o Arroyo Leyes, que se vive distinto, ¿no? Esas calles de arena que pueden ser muy parecidas a la de Sauce Viejo, que le da también un potencial turístico a la región. Tenemos un potencial turístico muy grande y el turismo es algo en lo que venimos trabajando y queremos laburar mucho más porque alguien me dijo una vez, el turismo no tiene contraindicaciones. Si vos mejorás una ciudad para que sea turística, la gente que vive en esa ciudad va a vivir en una ciudad mejor. Y a su vez también la gente que viene de afuera genera puestos de trabajo, moviliza la economía, si vienen de extranjero traen divisas. Un turista que se aloja en un hotel de Santa Fe o en una casa alquiler temporario, se toma un taxi santafesino, va a un comercio santafesino, come en un restaurante santafesino y genera puestos de trabajo. Creo que el turismo es algo a potenciar mucho más.
Yo ahora te quiero preguntar por una cuestión más política.
Dale.
Quiero preguntarte cómo... A ver, mencionaste el tema narcotráfico y demás en la provincia de Santa Fe, que hace mucho tiempo que es un inconveniente.
Así es.
Y dentro del espacio político en el que están, se está viviendo una interna más arriba, no a nivel, pero una interna a nivel precandidatos a gobernadores, muy fuertes, digamos, con munición pesada.
Perdón, tan fuerte que llamó la atención de los porteños. No sé, claro. Si ustedes se dieron cuenta que los canales de Buenos Aires, de lo único que hablan para hablar de Santa Fe es de esta interna.
¿Cómo la vivís? ¿Cómo la viven esa interna? Porque... Es complejo, digamos,
¿no? Sí, totalmente complejo y desde el socialismo no compartimos para nada la posición que están teniendo Puyaro y Lozada en esa interna feroz. Y más que interna, digo, donde hay descalificaciones personales, planteos que se hacen que son muy difíciles después volver atrás. Y nosotros con nuestra candidata Mónica Fein y Eugenio Fernández planteamos algo distinto. Decimos, tengamos un debate. No puede ser que garpe más el conflicto de las acusaciones al debate de ideas. Hagamos un debate público. Pero se ve que no quisieron enfrentar a Mónica o no tenían mucho para decir, pero no compartimos para nada. Y lo que vos decís que tuvo rebote a nivel nacional no me parece casual. Creo que es una interna mucho armado de Juntos por el Cambio a nivel nacional para que tenga ese tipo de cuestiones. Nosotros cuando decidimos ser parte de este espacio, dijimos, no es Juntos por el Cambio, es Unidos para Cambiar Santa Fe a nivel provincial, una propuesta provincial de la provincia de Santa Fe, para que no haya pues, líderes y jefes porteños que no digan qué hacer o entrar en una interna nacional. Creo que lo que hicieron estos dos candidatos es eso y le van a tener que rendir cuentas a la gente.
¿Vos Hola. Crees que eso puede tener...
Mirá, ¿cómo se llama el espacio? Unidos para cambiar Santa Fe, no amontonados para hacer más de lo mismo. No. Yo soy muy crítico de Perotti cuando dijo la unidad en la diversidad y asumió un gobierno con Rodenas. Nunca se hablaron, nunca formaron equipos. Al año y medio que Perotti fue electo, que asumió como gobernador, primero que ya era candidato, lo cual me parece terrible. Y segundo que era candidato enfrentado con su vicegobernadora. Eso que hizo el gobernador me parece terrible. Que lo estemos haciendo de este espacio político, por supuesto que pienso lo mismo. No tengo doble vara. Lo hace mi adversario y lo digo y lo planteo. Lo hacen los que estamos más cerca y lo digo y lo planteo igual porque... La función pública no es para ganar un voto en una elección y después veo qué hago. Al contrario, es para saber bien qué vas a hacer al momento de asumir. La situación que vive el país, todos los que describíamos antes, de inflación, de necesidad de obras, de inseguridad, requiere que esté preparado y cuando asumas arrancar fuerte a laburar. No, ver, bueno, ahora los que nos peleamos, cómo nos amontonamos, cómo reparto ministerios. Eso es lo que nos hace pelota. Yo soy muy crítico de Perotti. Creo que retrocedió en todos los aspectos del gobierno provincial. Tuvimos el mejor gobernador de Santa Fe, como fue Miguel Lifchi, dejó la vara muy alta. Y creo que Perotti, si no es el peor, está entre los últimos. No se puede repetir eso, hay que hacer las cosas muy distintas.
Nos queda una más porque tanto tú como nosotros tenemos una mañana hoy con Forceps estamos metiendo las entrevistas. Pero te quería preguntar, ¿qué escenario ven pospaso? Digo, más allá de lo que suceda en cada una de las categorías, ¿qué escenario ven para ese frente? Porque evidentemente, por una cuestión natural de las internas, uno o una lista va a ser la ganadora en cada uno de los espacios. ¿Cómo se puede llegar a dar esto? Por ejemplo, para que no haya después una fragmentación, ¿no? Bueno, cada uno después militándose por su lado.
Para la categoría de gobernador hay tres listas. Dos, las que dijimos, ya vemos cómo se están llevando adelante. No sé cómo puede seguir la cosa así. Si gana Mónica Fey, no tengo ninguna duda que es con unidad y con integración. Como lo hicimos en los gobiernos del Frente Progresista, como lo hicimos con Miguel Lichtig. Miguel siempre priorizó la gestión, los proyectos, los planes y la unidad y la integración. Hoy prácticamente no hay actores de ningún partido político que no reconozcan lo que fue la figura de Miguel. Nosotros venimos de esa escuela. Somos eso, Clara García, nuestra candidata diputada provincial, Clara García. Clara, además de haber sido la esposa de Miguel Lifchit, es una mujer con esa trayectoria, ese recorrido, esa forma de trabajo. No nos vamos a apartar de esa forma de trabajo. Te puedo dar garantía de lo que vamos a hacer nosotros. Es con unidad, es con integración. No es distribuyendo cargos en función de favores. Es en función de capacitaciones, de capacidades, perdón, de proyectos, de ideas. De otra, lo que hacemos es pegarle a la democracia, que es lo que decíamos antes, ¿no? Una democracia que necesita robustecerse, que necesita fortalecerse, que necesita más amplitud, más participación, requiere liderazgos políticos con esa cabeza, no de la mezquindad y la fragmentación.
Paco, muchísimas gracias por pasarte por Nacionalmente y como le decimos a todos los candidatos, veremos qué pasa en las PASO, pero quizás nos vemos después de vuelta para las generales.
Estoy muy confiado que sí, así será, así que bueno, muchas gracias por la invitación y toda la fuerza.